En el piso, en Radio Nacional, una verdadera alegría volver a conversar. Doctor Claudio Santamaría, doctor, ¿cómo anda?
¿Cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás?
Bueno, lo hemos invitado para hablar de distintas cuestiones, pero bueno, nos alegra poder charlar para recordar cuestiones que de repente pareciera que se van olvidando, ¿no? En materia de lo que son los controles que debe hacerse una persona en materia médica en distintos momentos de la vida. ¿En qué hay que poner el eje y, en todo caso, qué es lo que hay que recordar? Aunque haya, parece que martillar, ¿no?, con el mensaje.
Mira, hay dos cosas muy importantes en lo que vos decís. Los controles de salud, que comienzan cuando nacen. De hecho, cuando un chico nace, nosotros le hacemos una prueba de Alger y lo vamos siguiendo. Ahora, todos los adultos que nos escuchan, o la gente que está escuchando Radio Nacional en todo el país, lo importante hoy es que te hagas por lo menos un control anual. Tenés que tener un clínico de cabecera, un médico que te siga. A veces es difícil, porque conseguir un turno, tener obra social o conseguirlo en el hospital público. ¿Y qué tiene que hacer ese médico cuando vas? Esto es importante que vos lo sepas. Te tiene que hacer tu historia clínica. Te tiene que preguntar qué antecedentes tenés, porque de los antecedentes puedo saber si te tengo que estudiar para el cáncer, para la diabetes, para la tiroides. Después te tiene que revisar. Tiene que tomarte la presión, tomarte el pulso, ver la población, ocultarte, revisar la panza, ver si tenés edemas, y después te pido unos análisis clínicos, de acuerdo a lo que encontré con la historia clínica. Te puedo pedir diagnóstico por imágenes, una placa de tórax, un análisis de orina, y si tenés alguna cosa más, o tenés más de 50, más de 60, tengo que empezar a buscar cáncer de colon, temas de próstata, análisis ginecológicos en la mujer. O sea, de acuerdo a la edad y a los antecedentes, puedo ver qué batería te puedo hacer. Y siempre pidan, por lo menos, digo ahora, después vienen las vacaciones, programen una visita al médico por lo menos una vez al año.
¿Qué pasa con eso, con tu mirada, Claudio? ¿Se van relajando los tiempos? ¿La gente de repente se olvida? ¿El ajetreo de la vida diaria hace que se hagan más espaciados esos controles? Y eso, en definitiva, termina perjudicando, ¿no? El hecho de que vos decías y sugerías y recomendabas una frecuencia anual, pero el hecho de que se vayan distanciando en el tiempo genera su efecto negativo.
Mira, hay como dos grandes grupos. Está la gente que tiene la suerte de hacerse los análisis porque tiene obra social, o porque, claro, va al médico, o porque tiene la conciencia de salud. Pero hoy también vemos mucha gente que llega al hospital con enfermedades que podríamos haber resuelto y curado antes. Hoy el cáncer tomado a tiempo se cura el 95-98%. Hoy puedo tratar enfermedades, hay diagnósticos y tratamientos muy buenos. Vemos que mucha gente tarda en llegar al acceso de salud y se muere o se complica su tratamiento o su calidad de vida por no hacer la consulta. No hay como un tema de prevención en un grupo grande de la población argentina, y también, digamos, cuando vos pedís un turno, el acceso a la salud, claro, tarda meses, y a veces es muy difícil. Yo tengo obra social, tengo la suerte de tenerla, a veces pido turno y me dan 2 o 3 meses, claro, puedo resolverlo porque soy médico. Mucha gente se complica seriamente.
Totalmente, y eso está pasando en el ámbito privado también.
También.
O sea que muchas veces un especialista, un turno demanda entre 3-4 meses. Hay gente que pelea hasta por un sobreturno, por lo menos para poder ver al profesional unos, sí, minutos, pero no es sencillo, claro.
¿Cuáles son esas? Porque muchas veces uno dice, bueno, se siente bien, y uno sigue y estira esto de los controles. Pero están las enfermedades silenciosas, hipertensión, o el inicio de una diabetes, o un cáncer, ¿no? Que hoy en día ya es casi como decir una enfermedad crónica, podemos decir, donde no tenemos, creo que casi todos, en algún familiar, uh-huh, que ha tenido alguna y algún tipo de cáncer con alguna distintos, y que muchos, obviamente, si es agarrado a tiempo, como usted dice, se puede tratar bien, muy bien.
Esto que decís es importante. Es muy bueno que uno hable con los padres, los hermanos, los tíos, y ver qué antecedentes hay en la familia de cáncer, porque se da que hay genéticamente, uno puede sufrir determinados cáncer. En el hombre vemos que hay cáncer de pulmón, sobre todo por fumar o por algunas actividades profesionales, cáncer de próstata, está aumentando mucho el cáncer de colon en hombres y mujeres por la mala dieta que tenemos y la falta de actividad física. En la mujer, lamentablemente, el cáncer más que más produce, más de 20.000 casos, se mueren 6.000 mujeres por año en la Argentina por falta de prevención y de control, es el cáncer de mama. De mama. Las mujeres tienen que hacerse después de los 35 años una mamografía por año, un análisis ginecológico, lo que llamaba Tita Merel, el famoso Papá Nicolau. Digo que es tan simple y es tan importante porque con una pequeña muestra teñimos y vemos qué células hay.
Sí, igual muchas veces, más allá de los estudios, le digo porque tuve un caso muy cercano, se murió mi mamá este año de cáncer de ovario y mi mamá era una persona que cada 6 meses hacía los chequeos. Y no le detectaron nunca hasta que se expandió el peritoneo y ahí recién se lo detectaron.
¿Qué edad tenía tu mamá?
Mi mamá, 71 años.
Bueno,
joven.
Es joven.
Y ya era tarde porque cuando...
Las mujeres después de los 60 es frecuente el cáncer de ovario y el cáncer de útero. Es más, casi el 70-80% de las mujeres después de los 60-65 años... tienen que seguirse específicamente ese tipo de cáncer ginecológico porque es muy frecuente, porque se retiran las hormonas y empiezan otros trastornos en el cuerpo. Por eso la gran diferencia de hacer el control anual, y es cierto que si no está bien hecho y no está bien seguido, y también es cierto que no descubrimos todo lo que hay. Si bien los diagnósticos han mejorado la calidad de la mamografía, la tomografía, la resonancia, a veces se mezquina la obra social o a veces conseguir un turno o el costo si tenés que pagarlo y a veces llegamos tarde. Ahora, la diferencia siempre la hace la prevención.
Por supuesto,
y los hábitos de vida, que tenemos los hábitos un poco trastocados.
Hablemos de eso. Hábitos trastocados, horarios, comidas,
el dormir,
falta
el
actividad
descanso,
física, sueños trastocados.
Empiezo por el final del día. Todos hemos perdido 1 o 2 horas de sueño por las pantallas. Y las pantallas, por el color que tienen, le hacen creer al cerebro que es de día. De hecho, antes no había luz artificial y vos te ibas a dormir temprano. Cuando se iba el sol, te empezabas a dormir. Y el sueño es reparador en el cuerpo. La otra cosa es, esto que ella decía, el estrés, las condiciones de vida, la falta de economía, la falta de afectos, los problemas laborales, el tiempo del transporte. Cualquiera de nosotros que anda por la calle ve la irritabilidad que tenemos los argentinos al manejar, el colectivo, la verdad que se ve. Y después hay dos problemas muy importantes de hábitos, que es que comemos pocas frutas y verduras, no hay en la escuela primaria y secundaria una higiene alimentaria, nos enseña qué frutas o qué estaciones, según el precio, conviene. Tomamos poca agua, consumimos mucho alcohol. La gente hoy, hasta hace unos años, incluso el doctor Favaloro decía, tomar una copita de vino viene bien. Hoy se sabe que hasta una copa de vino arruina parte de las neuronas del cerebro. Se dejó ese concepto que tenía un factor protector, que se dijo hace algunos años y estaba bien, porque es cierto que tiene riboflavinas y tiene sustancias que hacen bien, sobre todo en la dieta mediterránea, pero hoy el tema del alcohol, sobre todo en los jóvenes que se toma mucho alcohol, mucha cerveza, con gradaciones alcohólicas muy, eso hace mal. Y la otra cosa es, se hace poca actividad física en general. El 60% de los argentinos tiene o obesidad o sobrepeso, y eso predispone a enfermedades metabólicas, la diabetes, la obesidad, la verdad que es complejo.
Estamos conversando con Claudio Santamaría, él es médico profesor en medicina, director e investigador de la Fundación Ciencias de la Salud. Claudio, y aprovecho tu presencia aquí, charlábamos en el comienzo del programa, tema vacunación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu impresión? ¿Hay también una relajación y en todo caso también allí pueden intervenir otros factores para que, por ejemplo, los padres no acerquen a sus hijos a vacunar? ¿Qué factores están jugando allí para que, bueno, y de hecho avancen algunas otras enfermedades, ¿no?
Mira, lo que decís es muy importante. Si uno piensa en nuestros abuelos o bisabuelos, vivían entre 40 y 45 años. Hoy el promedio de vida en la Argentina está 78 para los hombres, 85 para la mujer. Y hay en la Argentina más de 10.000 personas de más de 100 años. El 75% son mujeres. Los hombres nos morimos mucho antes. ¿Qué hizo esa diferencia de los abuelos ahora? Dos cosas. Las vacunas y el agua potable. ¿Por qué dejaron la gente de vacunar a los hijos? Las vacunas, para que todos tengamos una cobertura importante, tienen que estar entre el 95 y el 98% de la población. Hoy está entre el 80 y el 82. Pasó que hace algunos años en Inglaterra un médico, lo voy a decir fácil, truchó una investigación y dijo que una vacuna producía autismo. Ese documento era falso, salió en The Lancet, de una revista más prestigiosa. Al poco tiempo descubrieron que era falso el documento, le sacaron la matrícula, The Lancet pidió disculpas, la gente no leyó eso. Y hay gente que cree que las vacunas producen algún daño. El daño que producen las vacunas es uno en un millón de personas. Suponete la del sarampión, si el chico no está vacunado se puede enfermar, uno de cada mil muere, tiene meningitis, y los papás no vacunan hoy por el sarampión, está en el 80%. ¿Por qué volvieron esas enfermedades? Porque hay gente que cree, como gozamos los beneficios de los adultos, que estamos vacunados, no nos enfermamos. Cree que a los hijos no le va a pasar. Con coberturas bajas de vacunas, los chicos se van a enfermar y se van a morir. Lo tengo que decir claramente. De hecho, se han muerto hoy en la Argentina 7 chicos de tos convulsa, que no debería pasar. Hacía años que no pasaba. Se mueren chicos por sarampión, por viruela. Digo, que los papás no vacunen a los hijos, yo voy a decir algo, es un acto criminal. Mendoza acaba de denunciar a los papás que no vacunan, uh-huh. Y en Entre Ríos, en Gualeguaychú, los médicos, asustados porque unos papás no querían vacunar, le pidieron al juez que le pida a los padres qué antecedentes había, no pudieron presentar ningún documento científico válido, y la justicia intervino y los médicos pudieron vacunar. Me parece que esto es muy importante. Si amamos a los hijos, hay que vacunarlos. Y si no lo haces, tendrás que aceptar las consecuencias, porque el problema no es solo para tus hijos. Nosotros lo llamamos factor rebaño. Cuando están vacunados la gran mayoría de los chicos, los virus y las bacterias no pueden pasar, y entonces no llegan. O sea que vos protegés a tus hijos y a los compañeros o amigos de tus hijos.
Yo a veces destaco estos comentarios de algunas personas con las cuales a veces tenemos contacto, y dicen, yo no me vacuné y no me contagié nada, porque el resto, el que está a tu alrededor, está vacunado.
Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia, ¿no?
La ignorancia en eso, hay mucho en las redes, se escucha mucha gente que es influencer, que no tiene ningún dato. La sociedad científica está preocupada por los influencers porque recomiendan cosas de salud, medicamentos, productos dietéticos, y que no se vacunen, y no tienen ningún correlato científico serio.
China está empezando a actuar sobre este tema, justamente, donde todo aquel que recomiende algo que tiene que ver con la salud tiene que ser un profesional de la salud. Empezando a exigir, digamos, que vos, para poder hablar, tenés que tener un sustento académico.
A mí me parece un dato muy importante. Ustedes saben que en la Argentina, para que un médico pueda hablar, tiene que mostrar su matrícula. Exacto. Del Ministerio de Salud. Ustedes me la piden, se pone, se cuenta, uh-huh. Y eso es muy importante. El tema de las redes está siendo un problema serio. Hay todo un tema muy importante de discusión que se viene, como ha hecho Australia, que a los menores de 16 no le van a permitir. Hay papás en Mendoza y en Buenos Aires que han dicho que hasta los 13 los chicos sin celular. Digo, me parece que tenemos que revisar, porque la responsabilidad sin duda es de los papás.
Tengo una pregunta para hacerle, pero si quiere me la responde después del informativo, porque estoy viendo el horario y ya estamos cerca de las noticias. Y tiene que ver con esto que está pasando ahora en Reino Unido, que se está extendiendo por Europa y que ya hubo cuarentena. ¿Se viene la cuarentena a la Argentina para el año que viene?
Después del informativo te contesto.
Muy bien, ahí dejamos.
¿Cómo se llama?
H3N2. La variante K del virus de la gripe.
Bien.
Es un buen punto. Y por supuesto también a la gente que quiera sumarse, sí, ya claro. Recordamos las vías de comunicación para que haga sus preguntas aquí, aprovechando que está el doctor Claudio Santa María con nosotros.
Al 11-3870-7485 nos pueden dejar allí la pregunta, y también a través del streaming, estamos en YouTube, Nacional AM870 en vivo.
Recordamos los datos a esta hora, Mariana.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires estamos con una temperatura, y teniendo en cuenta que hoy la máxima va a llegar a los 28 grados, 19 grados una décima la actual, cielo cubierto, la humedad del 60%, viento del sur, para mañana martes la máxima 26, el miércoles 30, jueves y viernes, doctor, diga 33, como dicen, ¿no? 33 la máxima, entonces, para el jueves y el viernes.
Muy bien, con estos cambios, algunos cambios de temperatura que también hacen lo suyo sobre la salud, pero bueno, a estar atentos también a estas oscilaciones de este final de diciembre. Esperamos las noticias, llega el momento de la información a Radio Nacional, 9:30 de la mañana las escuchamos.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
9:30 de la mañana en la República Argentina. Elecciones en Chile. Jorge Forí, embajador argentino en ese país, dijo que los chilenos tienen expectativas en mejorar la situación económica tras la victoria presidencial de José Antonio Kast. En diálogo con una radio porteña, agregó que la relación bilateral es valiosa e importante. Asueto para el 24 y 31 de diciembre. El gobierno dispuso esa medida para el personal de la Administración Pública Nacional. Alcanzará a los organismos de la Administración Centralizada y Descentralizada del Estado, pero no incluirá a las entidades bancarias ni a las empresas. Ahora el estado del tránsito con Romina Wiener.
Atentos, en el barrio Belgrano se produjo un choque entre una camioneta y una moto. Está cortado el tránsito en forma parcial en Blanco, Encalada y Avenida del Libertador. Trabaja el SAME y la policía. Además, movimiento constante en autopista Buenos Aires-La Plata desde Doctú hacia el Bajo Porteño. En la provincia de Santa Fe hay un corte total en la ruta provincial 1, altura paraje La Lola. Se debe a que se cayó un árbol sobre la calzada. Trenes y subtes operan con los cronogramas establecidos.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados una décima, humedad 60%, cielo cubierto. El cielo está parcialmente nublado en el centro del país, donde se espera una temperatura de 28 grados.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
En la provincia de La Pampa nos escuchás en Santa Rosa, FM 95.9. En la provincia de Salta nos escuchás en 102.7 FM, Salta Macacha Güemes.
Soy nacional.
Quédate, que ya llega Diego Ramos.
Noticias,
política, actualidad,
entrevistas, con Hugo Machiavelli.
Creer o reventar, por Nacional.
Treinta y dos minutos pasaron de las 9 de la mañana, hacemos la última media hora de este Creer o reventar de día lunes y paso por la mesa con los temas, primero del deporte, con Rodrigo Ruiz, para completar, bueno, muchas de las cosas que venimos hablando, pasó mucho y se viene mucho por delante también en la
semana. River tiene siempre una gran cantera, no sé el autor de qué cuadro es, pero hablamos de este chico Bruno Cabral, que brilló en la Messi Cup, este nuevo torneo que se juega en Miami, en donde fue campeón el equipo millonario, sub-16, en donde se han enfrentado, la verdad que equipos de mucha envergadura a nivel mundial, el caso del Barcelona, del Inter de Milán, del Chelsea, del Manchester City, el Atlético Madrid, al cual River ganó la final. Y este chico, la verdad que nació aquí en Loma de Zamora, pero es de padres paraguayos, pero nació en Argentina, ya jugó en la sub-15 de Diego Placente, y es el goleador, te digo la verdad, de unos coeficientes, la verdad que bastante altos, a nivel de marcar goles, llegó a más de 50 en los últimos 2 años, y está llamado a ser uno de los grandes valores que tiene River en su cantera. Seguramente ya se le hará dentro de poco algún contrato, o si no, que ya lo tiene, y se lo va a evaluar dentro de lo que es esta... Este modus que tiene River ahora de poner a todos no un valor de más de 100 millones de euros, como se lo ha puesto a Mastantuono en su momento, ¿no? O alguno de los valores que vienen abajo en River, el caso de Subiabre, de Chico Ruberto. Bueno, este joven Bruno Cabral es la nueva joyita de River, que brilló en la Messi Cup, hizo 34 goles en la octava división, 10 en los 5 partidos del sub-15 y en estos 7 que jugó la Messi Cup ha hecho golazos, incluido la final que le hizo 2 al Atlético Madrid, así que River tiene con qué esperanzarse en lo que es la cantera, la masía que tiene en el River Camp y este chico Bruno Cabral, que ha brillado y vimos el fin de semana en este evento que organizó Lionel Messi en Miami, en el estadio del Inter de Miami.
Señor Marmurek, con el espectáculo. Sí. Para
Hace algunos días que la que anda dando vuelta por ahí después de mucho tiempo es Araceli González contando cómo fue, bueno, y explicando un poco algunas cuestiones que tienen que ver con su hijo, que ayer estuvo arriba del escenario del Martín Fierro Streaming ganando algún que otro premio, pero también cómo fue el final de su relación con Suar. En realidad no el final de su relación, sino cómo fue su relación con Suar y también cómo fue dejar de estar con Adrián Suar. El sábado a la noche pasó eso en el programa de Mirta Legrand y decía lo siguiente Araceli.
Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma.
Me impresiona, oírte decir eso. Me impresiona.
No, es muy lindo escuchar.
Me impresiona lindo.
Que lo amé con toda mi alma y tuve que soltar.
¿Sufriste?
¿Cómo no?
¿Sufriste, Araceli?
Perdón, no quería llorar.
Bueno, ahora te pasa.
No.
Hace bien llorar.
Toma un trago de agua. Intenta bajar un poco la tensión, es Darío Barassi, pero lo cierto es que está desde hace una semana dando notas en Intruso y demás, y se la nota muy en carne viva Araceli González. Por varias razones, ella también habló durante el programa de otra cosa, que es que dice, yo nunca hice lobby. Yo no podía salir de noche cuando empecé a trabajar porque había sido mamá muy joven, estamos hablando de Flor Torrente, y eso hizo que me pareciera por antipática. Y a partir de ahí se construyó una imagen mía como antipática. Yo no era antipática, era responsable. Después está todo lo que está alrededor del nacimiento del hijo que tuvo con Adrián Suar y cómo ella también veía sufrir a sus hijos en tal o cual razón por las cosas que se decían y hacían alrededor de tanto un padre y una madre. Pero bueno, evidentemente hay una necesidad también por parte de ella de hablar y de decir y de, bueno, a esto, quedar en carne viva frente a todos nosotros en el programa de Mirta Legrand.
Faltan un poquito más de 20 minutos para las 10 de la mañana. Sigo aquí en la mesa, me voy a al otro sector con Lourdes Marchese con información judicial.
Sí, vos sabés que la semana pasada la Cámara Federal resolvió que sea el juez penal económico Marcelo Aguinsky quien continúe con la investigación de la mansión que sería o de Chiquitapia o de Tobillino, pero que está a nombre de una sociedad de una SRL llamada Real Central, a cargo de Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte. Lo cierto es que el juez Aguinsky todavía no recibió el expediente, yo preguntaba hace un ratito nada más, pero sí la causa avanzó a pasos agigantados la semana pasada, porque antes de entregar el expediente al penal económico, el juez Rafecas ordenó el embargo preventivo de la finca, la inmovilización de todos los vehículos que se hallaron, porque se encontraron 45 vehículos de alta gama, motos de alta cilindrada, etcétera, etcétera, y también pidió el levantamiento del secreto fiscal de Wicca SAS, que es la anterior propietaria de la casa de Aires del Pilar. Así que es una causa que viene avanzando, pero hasta ahora no llega a ningún funcionario de la Asociación de Fútbol Argentino. Hasta ahora es simplemente dos personas que serían los presuntos testaferros de Chiquitapia y de Pablo Tobillino.
Chiquitapia que vimos el sábado en la premiación.
En el partido, sí, de final.
Por supuesto, con Juan Sebastián Verón en un sector de La Platea.
La Platea, sí.
Y bueno, y con todo lo que sucedió de Tapia, más allá de todo el...
Y después lo felicito en redes sociales, estudiantes.
Exactamente, sí, así se dio la situación de Tebalester, pero claro, con un estudiante campeón, con todo lo que sucedió.
Un escenario que no hubiera imaginado, pero
se
puede suceder, tranquilamente.
Tal cual.
Uno esperaba, ¿no?, el encuentro de los dos, pero no se dio.
Bien, y con arbitraje.
Y además, le dieron un reconocimiento, un encuentro en el entretiempo. Uh-huh. ¿sí? Puertas adentro, porque recordemos a los hinchadas lo insultaron a Chiqui Tapia.
Claro que sí, sí.
Tanto la Racing como los Estudiantes.
Eso sucedió en Santiago del Estero el último sábado. Había quedado pendiente una pregunta para el doctor Santa María, que está aquí presente con nosotros hablando de distintas cuestiones que hacen a la salud, y le preguntaba, Lourdes, sobre esta nueva variante de gripe en Europa y qué puede pasar a nivel mundial y qué puede pasar aquí en Argentina.
Mira, ella contaba que hay muchas internaciones en Inglaterra. La verdad es que se adelantó entre 3 y 6 semanas la gripe en Europa, pero hay casos en Inglaterra, en España, en Estados Unidos y en Japón. Y la verdad que en Inglaterra, ahora también llegó, estos días llegó a México, hay 2.000 internaciones en Inglaterra, se esperan en pocas semanas más de 8.000, afectan los dos extremos de la vida. Y España ya sacó hace 10 días atrás un protocolo de vuelta a usar el barbijo en todos los centros de salud. Esta variante, que es el virus de la gripe, que es el H3N2, variante K, tiene que ver que es mucho más contagiosa, afecta más a los chiquitos menores de 2 y a los mayores de 60, o gente que tiene enfermedades agregadas, diabetes, cardiopatías, obesidad. Y están preocupados porque produce una alta enfermedad con los síntomas que todos conocemos: dolor, fiebre, malestar digestivo, mucha postración, y es muy contagiosa. No podría decir si va a haber una pandemia, digo que tenemos eso, y hay un dato que se sabe poco para la gente común. En Estados Unidos ocurrió el primer contagio de H5N5, que es la gripe aviar, a un ser humano. La verdad que los virus están mutando, no sabemos bien por qué. Creo que tiene que ver el contagio también con los viajes que hay con los aviones. Hoy una enfermedad en cualquier país del mundo llega a otro país, ya no es por estación o por barco. La verdad que es preocupante, no es para asustarse, sí para, como hablábamos hace un ratito, para estar vacunado con la vacuna anual de la gripe, también la del COVID, porque están circulando 3 virus, el de la gripe, el H3N2, el COVID y el virus sincicial respiratorio, que en la Argentina también tenemos la suerte de tener la vacuna y un amplio calendario, y en todos los hospitales del país están disponibles las vacunas gratuitamente.
Y hay vacunas.
Y hay vacunas.
¿No? Para decirlo, y que todo...
Con todas las letras.
Para que vayan, ¿no? Para que vayan a los distintos vacunatorios en todo el país.
Totalmente. Sí. Y además, bueno, y respecto de lo que mencionabas de la gripe... A ver, no necesariamente hay un correlato entre lo que pueda suceder en Europa y lo que pueda suceder más adelante. Hay algunos meses
de los momentos más críticos. El tema es que en el hemisferio norte hace frío, bastante frío. Y entonces la gente se cierra más, comparte más, se ventila menos. No se está usando el barbijo porque quedamos todos medio tocados después de la pandemia. Es más, hay gente que no quiere escuchar ni las vacunas ni el barbijo. La verdad que va a haber que cuidarse. Espero que cuando llegue el frío, el próximo otoño e invierno en la Argentina, tengamos la vacuna nueva de la gripe, porque siempre hacemos la vacuna de cuál virus estuvo circulando en el hemisferio norte. Y espero que no sea tan serio. Hoy la precaución y las medidas que aprendimos todos son suficientes.
Claro, yo le preguntaba porque allá en Inglaterra hubo cuarentena directamente.
Pero hoy te cruzas con gente con barbijos. Habitualmente son personas mayores, que son las que tienen mayor cuidado y demás.
Mucha gente que ha tenido alguna cirugía o algo que
claro, le pero hemos pasado de no ver nunca un barbijo en la calle, por lo menos que no sea algo
que llamativo.
Que sea una habitualidad, claro. Sí, la verdad que la gente que tiene enfermedades agregadas o, como ya dice, que se operó o que es mayor, conviene que use barbijo, sobre todo si va a la calle o al transporte público, porque viajamos, se ventila poco, y la verdad que en un ambiente cerrado sería bueno para no contagiarse. El barbijo es un elemento de protección, no protege el 100%, pero disminuye la incidencia de las enfermedades respiratorias.
¿Nosotros se queda unos minutos más?
Con todo gusto.
Bueno, muy bien. Vamos a una tanda y seguramente seguimos conversando de temas de salud. Desde ya, aquellas personas que quieran escribirnos también pueden hacerlo a través de la vía habitual de contacto con
del
nosotros.
Del WhatsApp, ¿no? Sí, del 11-3870-7485.
Nos vamos a una breve tanda en Creer o Reventar aquí en Radio Nacional.
Las fiestas las celebramos juntos. Somos familia. Somos Nacional. En Facebook somos Radio Nacional AM870.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadía.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Pasión Nacional, Nicolás Álvarez y el equipo de deportes, dos ediciones, lunes a viernes a las 13 y a las 20.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En todo el país somos Nacional.
A una vecina muy chuma le dicen bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana.
Quédate, que ya llega Diego Ramos, Ramos Generales. La mañana pide un programa a su medida. Creer o reventar. Con Hugo Machiavelli. Por Nacional.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual.
Tramo final de Creo Reventar aquí en Radio Nacional, últimos minutos con los mensajes que llegan a nuestro canal de WhatsApp, no, Mabel, todavía de WhatsApp.
Mabel Miranda de Tigre se comunicó al WhatsApp al 1138707485. Dice, buen día Radio Nacional y equipo, yo tengo 67 años, nunca me resfrié, dice, ¿tengo que vacunarme?
Si no se resfrió, si vive en el Tigre, pueden pasar dos cosas: que tenga buena inmunidad, que viva aislada, que podría ser, digo, si vivo en una isla, digo, porque dijo que vivía en el Tigre,
sí.
Digo, la recomendación por la edad, sin duda, es que se vacune. La verdad que sí.
Bien, respuesta bien. Clarísima, para todo, ¿no? A vacunarse, todos.
Totalmente. Doctor, aprovechando su presencia aquí, nos decía, de enfermedades que de repente, con un buen nivel de vacunación, en algún momento parecía que, no sé si es la palabra correcta, que habían desaparecido, pero que han regresado. Dentro de estas enfermedades, con alguna mirada en particular en alguna de ellas, ¿producto de no vacunarse?
Mira, América era libre de sarampión ya hace muchos años. El primer país que perdió, digo, un país desarrollado, este estatus fue Canadá. Uh-huh. Lo está por perder Estados Unidos, que tiene serios problemas y tiene un secretario de salud. Lo voy a decir simplemente, es desastroso porque cree que las vacunas no hacen bien y le han quitado el subsidio a la investigación en Estados Unidos. Muchas investigaciones se han parado y la ciencia ha progresado gracias a la investigación. En Argentina tenemos algunos problemas también con los subsidios a la ciencia. Se avanza y conocemos, y la calidad de vida de todos nosotros ha mejorado porque los científicos investigan. Y la verdad que hoy no se vacuna. En Argentina tenemos contagios de sarampión, de tos convulsa y de algunas otras enfermedades. Por suerte, todavía mucha gente sigue vacunando y hay reacciones como la de Mendoza y algunos médicos que piden intervención judicial, sí, que tal vez eso haya tomar conciencia algunos papás. Cuando conté recién que se murieron 7 chicos por tos convulsa o tosferina, no debería pasar, hacía muchos años que no veíamos eso, y también tenemos algunos casos con sarampión y otras enfermedades. Me parece que es muy importante y haría una diferencia si todos pidieran el calendario de vacunación. Y acá hay algo de las escuelas que a veces no piden el certificado de vacunación. Es muy importante. La salud es una construcción comunitaria. Lo que cada uno de nosotros haga suma o resta al bienestar general. Por eso, digamos, los médicos, los docentes, las escuelas, los papás, si hacemos cada uno lo que tenemos que hacer, la salud mejora.
¿Qué debería pasar en todo caso? Porque las escuelas es un excelente lugar para poder controlar claramente si están todos vacunados o no. Esto debería, ¿quién debería tener el control sobre esta exigencia, ¿no?, en las escuelas?
Mira, el director de la escuela, si los papás al principio de las clases le pedimos el certificado de vacunación y no lo traen, el chico no debe concurrir a la escuela. Lo digo así, a algunos les va a sonar mal.
Sí.
Hay muy pocas indicaciones de un chico que tiene alguna enfermedad inmunológica que no pueda recibir vacunas.
Claro.
Podría ser. Ahora, es cierto que se piden, iba a decir se trafican, certificados truchos, lo digo con todas las letras, que presentan indicaciones que no son correctas. Y todos los papás quieren mandar a los chicos a la escuela. Me parece un buen lugar y un buen filtro para sumar,
claro,
así como ha hecho Mendoza con esta declaración y denunciar a los papás.
A través de las escuelas, ¿no?
A través de las escuelas, claro. Me parece que es una medida que nos hace bien a todos.
Claudio Santamaría ha estado con nosotros, médico profesor en medicina, director e investigador de la Fundación Ciencia de la Salud. Un placer realmente, hemos hablado de controles, pero también de vacunas, y bueno, si desde este lugar hemos colocado un granito para despertar conciencia y ayudar, bueno, creo que hemos tratado de hacerlo, ¿no?
Yo creo que esta mañana, gracias a ustedes, hemos agregado un granito, porque la salud se construye entre todos, y ustedes hoy hayan divulgado, y eso me parece muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias por estos minutos.
Las fiestas las celebramos juntos. Somos familia.